오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 13.
말씀입니다.
Efesios 4, versículo 13.
Vamos a leer todos juntos.
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo que ahora va a llevar su palabra. Oremos para que todos nosotros podamos recibir esa palabra con obediencia y así nosotros podamos así asemejarnos a nuestro Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por este día santo y nosotros deseamos tu palabra. Ayuda a tu siervo y unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que tú puedas ser aquel que lleve esa palabra personalmente, esa palabra de vida. Y ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan ser conmovidos de la misma manera. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios es aquel que nos edifica como el cuerpo de Cristo y nos ayuda personalmente para que tengamos esa forma adecuada. Por eso, cuando Él nos edifica a nosotros como iglesia, no es que nos abandona, sino que en el mismo lugar Él nos forma según su plan. Por eso, nuestra vida de fe no es un problema personal. Muchas personas piensan que la vida de fe es una metodología, una manera para poder recibir la salvación. Solo ven la salvación de esta manera. Por eso el hecho de venir a la iglesia, de tener la vida de fe, todo esto es una manera en la cual, una metodología para poder ir al reino de los cielos, un recurso o una manera para hacerlo. Y si vemos en el resultado y si vemos teóricamente puede parecer lo mismo, pero podemos ver de que esta no es lo que el Señor desee. Nosotros cuando venimos a la iglesia no venimos para poder tener nuestros logros personales y no es llegar a un cierto, tener ciertos méritos y hacer diferentes, tener logros religiosos. Y tenemos que saber que esos son los conceptos del mundo que no van con la vida de como cristiano. Nosotros somos dentro de la iglesia, a nosotros somos partícipes del logro de Dios a través de la iglesia del Señor. Nosotros somos esos mayordomos que hemos sido llamados por Dios. Y ese llamado, ¿para qué es? Es para hacer su obra. Es que nosotros ahora hemos recibido en parte esa herencia y así obramos con eso. Por eso la vida de fe Es que nosotros participamos en esta herencia y como y los limitamos a ver a cada individuo, podemos ver de que nosotros somos personas que hemos obtenido una parte de esa herencia y realizamos esto. Por eso la vida de fe es irrelevante con mi perspectiva y lo que a mí me gusta. Por lo tanto, todos los miembros tienen un rol, un papel en el cual ellos han sido dados. Esto es lo que se le exige a cada uno de ellos. Pero hay unas personas que piensan, yo como ya recibí la salvación, entonces, como ya me he resuelto el problema más grande, ahora voy a vivir como yo quiera. Miremos si puedo encontrar otra cosa. Y tratan de buscar otras cosas. Pero esto, esta no es la actitud en que un cristiano debe tener, es muy diferente. Ahora, esa vida que ha acabado de comenzar, esa vida de cristiano que acaba de comenzar, no debe tomarse de esta manera. Ahora, antes de que nosotros hiciéramos algo, hemos recibido la salvación. Nosotros en ese estado en el cual no sabía muchas cosas, verdad, y ha recibido la salvación, ha comenzado de esa manera, pero no podemos decir que con esto ha terminado todo, sino que a partir de ese momento es el comienzo, se ha convertido en persona en que ha sido llamada y ahora tenemos que llevar nuestro rol. Queridos hermanos, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Cuál piensan que es el nuestro papel de todo esto, el rol de todo esto? Nosotros como personas que creemos en Dios, personas que creemos en Jesús, a esas personas que hemos recibido la herencia de Dios, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Y cuál es el rol que el Señor espera de mí? Es esto que les voy a decir a ustedes. Es que el cambio de mi personalidad misma es la obra de Dios. Es ese logro que el Señor ha realizado. Es ese logro tan grande en el cual el Señor ha realizado. Y es la prueba suficiente a primera vista que podemos ver. Es el cambio de nuestra personalidad. Es el cambio de nuestro carácter. El cambio de nuestro corazón. Es ese ser que es completamente nuevo al viejo. El cambio completo en esa personalidad es un testimonio que testifica ese logro de Dios. Y si vemos en conclusión, podemos ver que todos los cristianos, cada uno de ellos, esas personas que han cambiado, ese carácter que ha cambiado, esa personalidad que ha cambiado, esas personas en el cual que reflejan en la gloria del cielo, todos esos rostros, esos cambios que son tan que se muestran tan claramente, esto en sí es el testimonio, o sea, es el resultado de la obra de cada uno de ellos. Por eso, y podemos ver que esto testifica de que la obra del enemigo ha terminado, ustedes que eran esclavos ahora ha terminado y ahora el enemigo lo único que le queda es el último momento y quita las manos de los cristianos. Esto es lo que el Señor declaró enfrente delante de todas las potestades y todas las autoridades. Y es la evidencia de que Él tiene ese poder de poder realizar esto. E incluso es a ese fundamento en el cual puede hacer todo esto, puede realizar esto. Miren, ustedes han terminado todo esto. Miren en todo esto, miren el cambio de cada uno de ellos. Y el cambio de cada uno de nosotros es lo que el Señor puede demostrar como testimonio, o sea, como un testimonio de que esto ha sido logrado. Y así podemos ver de que el Señor no se avergüenza de nosotros, sino que en cambio, nosotros somos ese orgullo suyo en el cual ahora puede advertir sobre el futuro, el último día. Y esto es realizado al dar su honor, incluso dando su vida para traer ese resultado. para traer este resultado. Por eso, entonces, ay, no podemos decir, ay, pues el cambio de nuestra personalidad, nuestro carácter, es algo que no quiero hacer. La verdad, estas son personas que no son cristianos, o sea, que no tienen ese encuentro, sino que solamente son personas extrañas, o sea, extraños, extranjeros a esto. Por eso, queridos hermanos, nosotros de esta misma manera, todos nosotros dentro de Cristo, nos hemos convertido en nuevas criaturas que han cambiado. Por eso, todo esto es hecho a través del Evangelio que nos ha dado a nosotros. Por eso, esa actitud en la cual nosotros, como nosotros tratamos el Evangelio, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que decide entre la vida eterna o la muerte eterna. Y lo que define esto es nuestra actitud ante ese Evangelio. Nosotros, ¿cómo vamos a poner, o sea, cuando vamos, cómo vamos a abrir nuestros corazones o cómo vamos a, o cuál es esa actitud que vamos a tener ante el Evangelio? Necesitamos esa actitud verdadera y sincera. Y ante todo, cuando hablamos sobre el Evangelio, tenemos que saber de qué es que todos nosotros tenemos que ser unánimes teológicamente, todos los santos, sea nosotros o cualquier otra iglesia, si deciden tener otra interpretación del Evangelio e incluso si trata de buscar otro camino del Evangelio, esto es una desviación. ¿Qué es lo que el Evangelio nos ha dado a nosotros? ¿Cuál es ese Evangelio en sí? Es el camino de la salvación, es la manera de la salvación. El Evangelio en sí es ese camino, es el que nos guía a recibir la salvación. Y el darnos a nosotros ese Evangelio es que nosotros usemos eso como ese puente en el cual tenemos que pisar, aunque sea muy estrecha. Es ese camino en el cual que nos hace que nosotros podamos ir y salir y ser libres de la destrucción. Y por eso este Evangelio es el Evangelio que Jesucristo ha traído. Es la promesa de Dios. Es la promesa de la salvación de Dios. Yo te salvaré. Esa promesa ha venido a nosotros, o sea, el Señor ha venido a nosotros y esa promesa ahora fue dada a nosotros y eso es el Evangelio. Por eso, tenemos que saber que esa actitud ante el Evangelio nos da la respuesta si nosotros hemos recibido esa salvación o no. Por ejemplo, cuando uno escucha ese evangelio, entonces dentro de nosotros está ese agradecimiento que no puede pues sostenerse e incluso estamos llenos de ese gozo en el cual no podemos expresar con las palabras. E incluso eso que es como esa determinación y la certeza del futuro que viene en nosotros. Y la persona que no tiene esto, de pronto no ha recibido la salvación desde un principio. Esa actitud que viene al recibir el Evangelio, incluso la actitud que ahora tenemos hacia el Evangelio, y esto decide si esa persona irá al reino de los cielos, si esta persona será salva y entrará al reino de los cielos o no. Esto es lo que decide nuestra actitud ante el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para mí? Esto en sí, si vemos como resultado, esto nos guía al reino de los cielos, esto nos saca, nos salva del infierno. Por eso, entonces, si nosotros decidimos en transfigurar el Evangelio en sí, es lo mismo de desviarnos ese camino de la salvación, ese camino bueno, o sea, ese camino apto para recibir la salvación que fue dado hace 2000 años atrás. Y entonces, si decidimos en transfigurar eso, o sea, cambiar esto, es lo mismo que desintegrar ese camino de la salvación. Por eso, ese evangelio no puede usarse por otro propósito o ser transfigurado. Si no existe el evangelio, entonces no vamos a poder ver a Jesucristo. El Evangelio es ese camino por el cual nosotros podemos tener encuentro con Jesucristo. Es los ojos de nuestro corazón, incluso es los ojos para ver a Jesús, incluso es el corazón para poder sentirlo a Él. Pero entonces si decimos, ah, yo ya recibí la salvación, entonces ya es todo. Y con relación a esto, y si nosotros realizamos la maldad, entonces esta persona ante el Evangelio podemos ver que no era la correcta, no ha entendido el Evangelio. Esa persona que dice, ah, yo recibí la salvación, entonces ya es todo. Entonces esta persona no ha entendido bien la Biblia o ha entendido la explicación de la Biblia. Por eso, luego de recibir la salvación y realizar el pecado, les estoy diciendo en el principio de esto, la persona que recibió la salvación y hace el pecado, entonces cometió un pecado que no puede volver hacia atrás, o sea, no puede regresar. Esa salvación, ese camino de la salvación, es lo mismo que esa persona al realizar esto, es salir de ese orden de camino, o sea, de la salvación. Obviamente esa persona, aunque cometa el pecado, esa persona tiene ese camino para poder vivir nuevamente. Esa persona rápidamente tiene que arrepentirse y esa persona tiene que cortar con el pecado en su corazón. Pero si esa persona dice, ay, esto no necesito, ah, yo puedo hacer esto, el pecado, yo ya no cometo pecados, entonces esa persona no puede volver, no podrá arrepentirse. Queridos hermanos, ¿qué es la salvación? Es que nosotros hemos sido libres de la opresión del pecado. A Jesucristo, a través de la muerte en la cruz, a través de ese mérito, ahora somos libres de esa opresión del pecado. Nos está diciendo a nosotros, tú eres libre, ahora quita las manos de los cristianos. O sea, nosotros hemos sido libres de esa ley del pecado. Nos ha dado a nosotros ese certificado. Tú eres ahora libre, como en los esclavos anteriormente les daban ese certificado. Pero entonces las personas cuando dicen, ah, ahora soy libre, ay sí, ahora soy free, o sea, ya tengo el freedom, o sea, tengo la libertad, ahora soy libre, sí. Pero entonces, pues, y si piensas, ah, yo puedo hacer ahora lo que yo quiera, entonces eso será libertinaje. Pero eso no es lo que estamos hablando. Esto no es la libertad. El hecho de ser libres del pecado, el concepto que nos muestra es que ahora nosotros somos libres de esa opresión legal del pecado. Ahora como nosotros no recibimos a esa opresión, ¿qué significa? Que hemos sido emancipados, que somos libres de esa esclavitud. No estamos hablando de libertinaje. Cuando hablamos que somos libres, entonces significa de que desde el cero, entonces seguimos adelante. Pero entonces si vemos emancipación, es que estábamos de menos y ahora estamos en el cero. Hemos entrado al cero. Pero entonces, él lo dice, ah, yo ahora soy emancipado. Ay, sí, yo soy emancipado. Ahora, yo como he sido emancipado, ahora con mi voluntad vengo delante de mi Señor y ahora tengo que caminar junto con Él. Yo tengo que tratar y venir delante del Señor. Esto, antes de tomar ese primer paso, el Señor no realizará nada. Nosotros cuando pongamos ese primer paso, el Espíritu nos ayudará y el siguiente, el Espíritu Santo nos ayudará. Pero ahora que ha sido libre del pecado, entonces esa persona, entonces, si vuelve a caer en la opresión de la esclavitud, entonces no va a poder salir de esto. Por eso, queridos hermanos, ya que hemos sido emancipados, tenemos que seguir adelante paso a paso para no volver atrás. Por eso, el pecado constantemente está buscando la oportunidad para volvernos a tomar. Por eso, luego de creer, entonces dentro de nosotros siempre tenemos esos pensamientos que pecan, esas acciones, o sea, que pecan, y dentro de nosotros sale ese deseo de cambiar, de pecar. Y también él piensa, ay, tengo que cambiar a esa persona dentro de la iglesia. Entonces, esta persona ha perdido ese estado en el cual puede recibir la salvación. Esto en sí nos muestra que ese estado, esa persona no ha recibido la salvación, pero esto es porque ha malinterpretado ese evangelio, porque aunque se le ha dado el evangelio, entonces la actitud que tenía no era correcta. El problema de esto, que era el hecho de que tenía que cortar con el pecado, incluso cuando puedas tener alguna injusticia, entonces tienen que soportar, e incluso si tiene una molestia, tiene que soportar. Pero en su corazón, como todavía sigue su viejo ser en sí, entonces, ¿cómo se atreve a tratarme de esa manera? Yo tengo que vengarme. Verdad, yo tengo que buscar la oportunidad para obtener algo de esa persona o de esto. Entonces comienza a pelear. Por eso, el cortar con el pecado, tenemos que tener la determinación de cortar con el pecado. Y nos ha hecho a nosotros personas, ciudadanos del cielo, y nos está esperando a nosotros. Verdad, sí, yo soy persona, pueblo del reino de los cielos, yo soy ciudadano del reino de los cielos, soy hijo de Dios. Entonces, ahora tiene que tener esa determinación para seguir, o sea, quitar todo ese pecado y seguir adelante, aunque pueda parecer común, pero no, aunque no sea común. Entonces, yo como cristiano debo tener esa determinación. No importa si vaya a caer 3 o 5 veces, tengo que levantarme y seguir adelante. Pero entonces, si no tiene esa determinación, si el enemigo le da ese pensamiento, entonces se deja llevar en eso. ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a hacer esa persona, voy a hacer caer a esa persona. Tengo que engañar a esa persona. Sí, tengo que usar eso. O sea, constantemente desea realizar esa maldad. Desea hacer esa maldad y comienza a tener esos pensamientos y para realizar esto. Y eso no debería ser así. La vida de los cristianos es completamente diferente. El momento, en el primer momento en la fe cristiana, que es caminar junto con Cristo. Esa comunión con el Señor se acerca, o sea, es más estrella día tras día. La persona que no tiene esa comunión con Dios, tenemos que saber que tener esa comunión con Dios es completamente diferente a esas costumbres religiosas en el cual nosotros pensamos. Cuando decimos esas costumbres religiosas, es hacer esas cosas que los religiosos hacen. Puede ser de pronto comer antes, o sea, orar antes de comer y decir, entonces yo tengo que, verdad, yo comí antes de orar, entonces tengo que orar. Antes lo hacía 2 segundos, ahora tengo que 10 segundos con más fuerza. Es diferente, esto no es eso. Es así, la comunión con el Señor no es una verdadera fe cristiana. Eso es algo que nos ha mostrado revelado completamente. Cuando el Señor se manifestó a Israel, podemos ver que Israel era el pueblo que era el pueblo de Dios por miles de años, y podemos ver que ellos tuvieron esa vida solamente en su exterior, superficialmente. Ellos eran falsos que solamente superficialmente tenían la vida de fe. Eran falsos pastores. Pero entonces podemos ver en el momento, yo tengo la vida de fe, yo me escribí tal día de este día a la iglesia, la iglesia son ahora, yo me soy ciudadano, ese día en el cual me registré en la iglesia y comienza a ponerlo en el calendario. Todo esto es en vano, la verdad, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque lo más importante y precioso es esos días en el cual he tenido esa comunión con el Señor. Si el Señor no está en ese lugar, si la presencia del Señor no está en ese lugar, ¿qué significado sería todos esos días? O sea, el día de la registración de la iglesia o esos días en el cual se conmoveran. Sino que, ¿por qué? Porque de esa manera en cualquier momento se convertirá en una persona que vaya a ir en contra de la iglesia y vaya a atacar a la iglesia. Lo importante es tener esa comunión con Dios, tener esa comunión con el Hijo de Dios. Dios nos ha dado a nosotros a su Hijo para tener comunión con Él, para que podamos caminar con el Hijo. Y aquel que nosotros caminamos todos los días es este. Y aquel en el cual nosotros hacemos las cosas y en el cual nosotros vivimos es el Hijo. Por eso, y también el Señor hace que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Pero entonces algunas personas pueden pensar, debo tener un poder pues significativo, tengo que tener una habilidad especial. Y piensan en esto. Pero tenemos que saber que cuando hablamos sobre esa comunión con el Señor, podemos ver de que también coinciden con la comunión con los santos miembros, con los miembros. Podemos ver de que esa comunión con los miembros y con la comunión con el Señor, podemos ver de que coinciden en muchas partes. Podemos ver que se hacen en lo mismo. Y tenemos que saber, podemos decir de que sin la comunión de los miembros, no podemos tener comunión con el Señor. Él es la persona que dice, ay, sí, ay, yo tengo que tener comunión con el Señor. Ay, ustedes que pues, y se está orando y dice, ay, Señor, estoy orando, mírame a mí. Y entonces, digamos, si el Señor está, pues, teniendo comunión con las personas y él dice, ay, ustedes cállense. Queridos hermanos, primero es tener comunión con entre las personas, con otros miembros. Y digamos, si el Señor, si usted quería tener comunión con esas personas y les diciendo, ay, perdóname, estaba haciendo mucho ruido, ¿no? Es lo mismo que pensar esto. Primero, tenemos que tener esa comunión con los miembros. Y queridos hermanos, ese es el sistema que Dios ha dado y ese sistema es perfecto. Ese sistema que Dios ha dado a la iglesia es perfecta y solamente ese es el camino, la manera en la cual nos da pues para dar la salvación, ese entorno especial que el Señor nos da a nosotros, que es la iglesia, para que así nosotros podamos ser salvos. Por eso, queridos hermanos, yo deseo de que todos nosotros podamos ser parte del miembro, o sea, siendo miembros del cuerpo de Cristo, y no, nosotros no seamos indiferentes a la iglesia buscando nuestros propios logros, sino que cada uno de nosotros debemos realizar nuestro rol, nuestro papel, y también nosotros tenemos que tener esa actitud adecuada ante el Evangelio y también obedecer al Evangelio y así constantemente tener esa comunión con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que tengan esa comunión hermosa con el Señor. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que la semana pasada habla sobre el sistema del Señor, habla de la manera, la manera del Señor que fue dado a nosotros que somos nueva criatura. Eso, ese sistema que ha sido dado a las nuevas criaturas, que, y tú ahora haces esto. ¿Y qué es esto? ¿Cuál es ese sistema? Perfeccionar a los santos, o sea, a captar a los santos para que ellos así puedan obrar y servir y así puedan edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Y aquel que ordena esto, o sea, aquel que lleva esto, fue dado a los apóstoles, a los profetas, a los evangelios y a evangelistas y pastores. Podemos ver de que aunque los apóstoles y los profetas ya salieron, o sea, ya no están más, pero ahora los pastores son los que realizan esto. Este es el esqueleto de esto. Llega hasta el punto de también edificar la iglesia, hasta edificar la iglesia. Y ese es el sistema en el cual se lleva. Y podemos ver que esta pues es el sistema, el patrón, o pues no sé cómo decirlo, pero eso es lo que el Señor nos da a nosotros. Y si vemos de que todas esas palabras no explican todo, sino que si vemos más específicamente esto, y si vemos más esto prácticamente, ¿qué es lo que, cuál es el propósito que nos da a nosotros? Si los vuelvo a explicar, ¿cuál es el estado de ser el cuerpo de Cristo? ¿Qué es ese estado de ser el cuerpo de Cristo? Uno podrá, pues, pregunta de esto. Uno se pregunta de esto. Uno debe comenzar, pero ¿de dónde uno comienza? Primero a la unidad en la fe. Y luego en la unidad del conocimiento. Ese conocimiento de conocer al Hijo de Dios. Nos explica así de esta manera. Ese es el primer paso en el cual tenemos que llevar. Tenemos que primero tener la unidad en la fe. Pero si vemos a la iglesia, ¿qué características tienen? Esa iglesia que ha sido, fue edificada a través de la manera del Señor. ¿Qué primero que debe ser? Tiene que ser unida a través de la fe. Es esa congregación que ha sido unida a través de la fe. Como les ha dicho a usted anteriormente, cuando hablamos sobre la fe, ¿será que es la postura de la fe? ¿Será que es, yo hice, sí, yo creí? ¿Será que es también la concentración? Ay, perdón, pensé en otras cosas. No está hablando de esto. ¿Qué es lo que está el contenido de lo que está creyendo? Esto es lo que tiene que ver. En otras palabras, sería lo teológico o la fe, el contenido del conocimiento espiritual, el sistema doctrinal, o sea, el sistema doctrinal cristiano. O sea, todo el, la fe, o sea, la teoría de todo, pues, del sistema de todo el cristianismo. Podemos ver que es muy sistemáticamente y podemos ver de que también es objetivo. Ustedes conocen acerca de eso, o sea, por eso dice que toda la fe tiene que ser unida, o sea, tiene que ser unificada. Por eso Pablo también dijo, ustedes tienen que estar firmes y fundados en esa fe. No busquen otra cosa. ¿Por qué? Porque ese evangelio, que esta fe es la que fue, es llevada a todas las personas del mundo, y yo soy aquel ministro que fue llamado para predicar esto, y no hay nada que viene aparte de esto. Incluso no, ustedes no sigan otro evangelio que sea aparte de esto. Pablo enfatizó de esta manera. ¿Quién es el que dijo estas palabras? Dios usó a Pablo y usó esas palabras. Aquellos que reciben ese último mandamiento. Y en medio de toda la historia, en todo este mundo, podemos ver que aquellos que recibieron toda la revelación de Dios fueron los apóstoles, fue el apóstol Pablo. Y podemos ver a esos apóstoles que vivieron junto con el Señor. Y aquellos que recibieron el mandamiento del Señor, y el apóstol Pablo, que fue puesto para que recibió el evangelio, la revelación, para ir y predicar a los gentiles. Dios usó la boca de él y dijo esa palabra. Dijo, ustedes solamente sigan esa palabra que ha sido dada a los apóstoles. Arraiguen y sobreedifiquen sobre esto. Incluso si vemos a la iglesia de Corintios, podemos ver que habían diferentes fracciones en ese lugar. Había división y se formaron fracciones. Pero ante todo tenemos que saber que si vemos sí que la posición teológica es diferente. Pero entonces, ¿por qué hay esa diferencia en esto? Lo que yo les he dicho a ustedes, los que he enseñado a ustedes, tienen que saber que yo no acepto ninguna afirmación de lo que yo, aparte de lo que yo he dicho a ustedes. Ustedes sean uno a través de esto, tengan una misma mente y un mismo parecer en esto. O sea, quiten todas las otras cosas y solamente ustedes sean ese cristianos, o sea, personas, ese grupo de Cristo. La verdad de Dios no se divide en esta fracción, en la otra fracción. Si fuera así, entonces no fuera la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es algo que no cambia, que es algo único, ese principio único. Pero si la verdad cambia de esta manera o a la otra, y no es algo que se puede separar teológicamente, y entonces si separa, entonces uno de ellos se ha alejado del evangelio. Y si en esto, en otras palabras, si se ha caído, entonces uno de la otra, entonces ha sido pues dividida de, o sea, ha caído aparte de lo verdadero. Entonces, si no hay unificación en la fe y si hay división, entonces... Y lo que podemos ver de que esto puede venir pues fácilmente una destrucción, pero esto viene cuando la doctrina no está siendo sólida, y podemos ver de que esa fe de Dios en la cual tiene que ser formada orgánicamente, y esa organización que es una, y si nosotros, si no aprendemos esto y obedecemos esto, entonces habrá discusión, habrá disensión, y podemos ver que entre los hermanos comenzarán a pelear incluso en el mundo. Y ahora, el segundo ese propósito en el cual que tiene que salir en la iglesia que ha sido edificada, el segundo es que tienen que ser uno en el conocimiento del Hijo de Dios. Tienen que ser uno en el conocimiento del Hijo de Dios. Acá Cuando hablamos sobre conocimiento, no está hablando de conocimiento solamente el hecho de recibir la salvación, sino un conocimiento un poco, es mucho más profunda que esto. Cuando uno dice, la persona que recibe la salvación podrá decir, Jesús, el que estaba en Palestina, el que estuvo en la tierra de Israel, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que salvó mis pecados, o sea, que perdonó mis pecados, que redimió mis pecados, verdad, él murió en cambio de mí, él ha hecho que yo no vaya a entrar al infierno, verdad, él resucitó y decía llevarme al reino de los cielos y formó ese camino. Él es el Hijo de Dios. Sí, Jesús, Jesús. Solamente con confesar esto podrá recibir la salvación. Pero el hecho de decir, yo ya recibo la salvación, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Esto, la verdad, es algo chistoso. Pero entonces lo que está diciendo acá cuando hablamos sobre conocimiento del Hijo de Dios es mucho más profundo. Se necesita un conocimiento más profundo. Pero entonces, si vemos la palabra a conocimiento y en el texto original, podemos ver que no es esa palabra que usamos, con el significado que comenzamos, que conocemos cuando decimos conocimiento así, pues comúnmente. Esa palabra bien es la palabra gnosko, en el cual, que significa, pues, conocer. Pero no, pero está hablando de que a conocer el objeto, o sea, estar consciente de eso, sino está hablando sobre esa relación entre los esposos, como los esposos se conocen, está hablando de ese conocer. Pero entonces podemos ver de que esa relación, ese cuando dice conocer, está hablando de esa relación íntima, que a través de esa comunión entre ellos, tiene esa relación tan estrecha, tan estrecha. Pero entonces, y tan íntima, pero entonces si vemos esa palabra conocimiento que vemos en el texto pues en día de hoy, es mucho más profunda que esto. Es una palabra más profunda que solamente el hecho de los esposos. Pero entonces si vemos que es de conocer, entonces es conocer mucho, o sea, conocerlo muy bien, o sea, conocerlo en abundancia. En abundancia. Entonces, y al utilizar esta palabra en particular, podemos intuir cuán esencial, urgente e importante es el conocimiento, este conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, este conocimiento viene cuando nos acercamos desde el principio con la determinación de aprender y obedecer fielmente la palabra. Por eso, entonces, cuando hablamos sobre conocimiento, conocer, entonces no solamente, ahora tengo ese conocimiento, ahora tengo que actuar ese conocimiento que tenga, sino que Él ha venido en la profundidad de mi vida y se ha arraigado en la profundidad de mi corazón, de mi mente, y cuando yo veo mi futuro y cuando yo veo esa esperanza, podemos ver de que esa esperanza que ha sido, o sea, esa palabra que ha sido pues enterrada, o sea, sembrada como esperanza, y también esa esperanza que es como ese puente en el cual yo podemos pisar para poder ir al reino de los cielos, en el cual podemos obedecer y debemos recibir. Por eso, el conocer el Hijo de Dios es, de, como les acabo de decir, así tan profundamente. Pero si vemos la palabra del apóstol Pablo, podemos ver de que él no creyó en el Señor como si fuera alguien religioso, sino que él amó al Señor tanto. Y era como si él estuviera viviendo junto con él. Y podemos ver cuán íntima era la relación. Y es la palabra que les están mirando. No es aquel que nosotros, yo creo en esa persona, quiero creer en esa persona, sino que tiene esa relación, esa comunión, que en el cual cuánto ama, cuánto aprecia al Señor, cuánto en cada momento de su tiempo desea a complacerlo a Él, desea que Él se goce y complacerlo, complacer al Señor. Y no tiene ninguna, no tiene ningún interés en su propio, lo que le gusta a él, sino, ¿qué le gustará al Señor? O sea, esto en sí es esa comunión. Y obviamente, pues, al apóstol Dios, el Señor se manifestó delante de Pablo, y también le habló diciendo, yo soy, pues, aquel que tú me persigues, soy Jesús el que persigues. Y podemos ver de que él tuvo un gran shock en ese momento, y pues, porque verdaderamente tuvo ese encuentro con el Señor, y podemos pensar de que llegó a este punto. Pero, y ay, por eso Él tiene esa certeza. Pero la verdad, no hay necesidad que tenga ninguna diferencia con nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que ha tenido esa comunión es nuestro Dios y es nuestro Jesús. Es Jesús que nosotros estamos creyendo. Tenemos la misma, tenemos que tener la misma comunión como la tuvo el apóstol Pablo. Cuando, ¿qué es lo que dice? Cuando ustedes comenzaron a conocer el conocimiento, ustedes también tienen que tener esa comunión con los hermanos. Tienen que, al mismo tiempo, tienen que tener esa comunión con los hermanos. E incluso, y también cuando habla sobre el conocimiento del Evangelio, entonces también debe tener esa comunión con los hermanos, con los miembros. Y también si vemos en Filipenses 1:4-5 dice, y vuestra comunión en el Evangelio. Cuando habla sobre comunión en el Evangelio, ¿qué significará esto? No, que nuestra comunión, o sea, la comunión de ustedes y yo, ¿qué es? Es, o sea, también coinciden con esa comunión con el Señor y yo. O sea, coinciden. Por eso, ese conocimiento del Hijo de Dios, o sea, el conocimiento del Hijo de Dios, podemos ver que nuestra actitud comienza a cambiar, cómo nosotros estaremos delante del Señor. O sea, tenemos que dedicarnos con todo nuestro ser, con nuestra bondad, con esa humildad, con esa fidelidad, e incluso con ese amor abundante delante del Señor. Debemos tener esa comunión con esa actitud. ¿Hasta cuándo? Toda nuestra vida. Toda nuestra vida, e incluso a hacer esto, esa relación íntima con el Señor, y esa pues no va a llegar, no va a perfeccionarte hasta ese tiempo, sino que cada vez será mucho más grande. Y esta relación, la relación de conocimiento a través de la comunión, también es a través como esta palabra, cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue. Acá dice, está hablando sobre el pastor. Ay, sí, ese es pastor. Pero entonces, si las ovejas no lo siguen a él, si vemos a las ovejas, podemos ver que son pues un poco tontas y pues la verdad no saben exactamente lo que están haciendo y no tienen muchas cosas que pensar. Pero hay algo que va, o sea, tiene esa comunión entre las ovejas y el pastor. Entonces, sí podemos ver de que pues las ovejas, aunque no les digas, haz esto, lo otro, podemos ver que tienen, o sea, sus corazones están juntos. Pero entonces, cuando las ovejas, en ese momento, cuando el pastor, digamos, se mueve, entonces, cuando esté mirando a otro lugar, de repente, cuando ven al pastor que se mueve, entonces lo siguen a él. O sea, ya lo están sintiendo, o sea, el rebaño conocen a su pastor y están conectados. Esto es lo que el Señor desea de nosotros. Como yo los conozco a ellos, deseo de que ellos me conozcan a mí. O sea, desea de que esto sea algo, paralelo, o sea, que va junto. Y si vemos en el versículo que hoy leímos, podemos ver que en el contexto de esto y como en la manera que se habla, no está hablando de un ser en el cual nosotros pues estamos hablando a creer, sino está hablando de que aquel que nosotros tenemos que tener comunión, o sea, aquel que nosotros tenemos que conocer. Cuando dice tenemos que ser unánimes al conocer, en el conocimiento, o sea, de tener ese conocer al Hijo de Dios. O sea, está hablando de esa comunión con esa persona, el conocer de esa persona. Está hablando de ser uno, unánimes en esa comunión con el Señor. Esto es algo muy importante. Conocerlo a Él es algo muy importante. E incluso si vemos una alabanza, una de las letras es que dice, esta es la vida eterna. Y también está hablando se basa del capítulo de 17 de Juan. Esta es la vida eterna, es conocer al Dios verdadero y al Hijo de Dios. podemos ver de que eso nos conmueve. El conocer a Dios, no solamente, ay sí, Él es el Hijo de Dios, ay sí, ese es Dios, no está hablando de eso, sino que cuán gozoso es para nosotros el conocerlo a Él, es nuestra vida de fe, nuestra vida eterna. Por eso entendemos, necesitamos la unificarnos en la doctrina y también unificarnos en el conocimiento del Señor y también en la comunión entre los santos miembros. Entonces tiene que haber de la misma manera comunión con el Señor. Por eso, nosotros, todos nuestros miembros, deseo de que todos se esfuercen, que tengan un solo corazón, tengan un triunfo, un gozo y una esperanza. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. Y ahora tercero, nosotros, ¿en qué manera tenemos que ser uno? En la madurez espiritual. Tenemos que ser uno en la madurez espiritual. Si nosotros seguimos el patrón de Dios, podemos ver de que ese plan, ese propósito, pues, real que nos, o sea, práctico que nos muestra a nosotros, está hablando sobre la madurez espiritual. Y entonces, si vemos en el pasaje bíblico que nos dice un varón, un varón perfecto. Está hablando sobre la perfección, está hablando sobre aquel que ha sido ahora perfeccionado, o sea, completado, o sea, está hablando de lo que es perfecto. Perfecto, lo que es perfeccionado. Una perfección. O en otras palabras, está hablando sobre el fin de algo, o sea, el fin de algo, la completación, o sea, el ser completo. Oh, o sea, ya terminé. Ah, listo, ya terminé. Eso es lo que está hablando acá. Por eso, incluso cuando alguien pelea con otra persona, también, digamos, en un partido, también usan lo mismo. O sea, ya es el fin, o sea, termina. Está hablando de algo que ha sido perfeccionado. De una algo, o está hablando de un estado perfecto, o sea, completo. Está hablando de que esa persona que ha sido ahora ya perfecta, o sea, ya adulta. Entonces podemos ver que acá dice varón. Entonces podemos ver que está hablando de una persona adulta, o sea, madura. Si vemos, no está hablando de un niño. Si vemos a los niños, podemos ver de que ellos todavía tienen muchas debilidades, o sea, todavía no tienen muchas experiencias y también físicamente no ha crecido completamente, no se ha desarrollado completamente y también, o sea, hace muchos errores y también, y como no sabe muchas cosas, y le podrán decir al papá, ay, papá, ¿usted de dónde viene? Y la verdad, unas preguntas que son difíciles de hacer. O sea, todavía no han madurado. O sea, tienen que madurar. Por ejemplo, si una persona que ya ha sido madura y le dice a una persona que ya tiene 30 años, padre, ¿usted de dónde vino? O sea, no preguntará esa palabra. O sea, es una palabra, o es una pregunta muy madura. O sea, está hablando, cuando dice varón, está hablando de una persona madura. ¿Hasta qué punto ha madurado? ¿Ha llegado a la estatura de la plenitud del Hijo? Por eso, aquel que se va a asemejar al Señor, entonces constantemente se asemejará más y más. Pero entonces, cuando habla sobre ser llenado completamente, o sea, que es completamente, pues, llenado de al aparecerse el Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Llegará a su plenitud, o sea, llegará a ser como Él. Podemos ver de que Cristo en sí es su plenitud. Es su plenitud. Eso es lo que el Señor decía a nosotros. Decía que nosotros seamos como Él. Decía que nosotros nos asemejemos a Él, o sea, que nos parezcamos a Él. Que todos nosotros seamos como su Hijo. ¿En qué aspectos? En la madurez espiritual. Pero entonces, algo que me preocupa acá, algo es cuando ustedes escuchen, pues, la palabra espiritual, o sea, la madurez espiritual. Hay unas personas que podrán malinterpretar esto y algo me preocupa. Y por eso les quiero decir esto para que ustedes no malinterpreten esto. Cuando hablamos sobre la madurez, podemos ver sobre esa, pues, ser maduro, pues, en el carácter y en la personalidad. Pero si hablamos sobre la madurez espiritual, entonces pensar, ay, sí, ¿verdad? Tener mucho conocimiento. conocimiento. Ay, la madurez espiritual es tener mucho conocimiento. No estamos hablando de esto. Pero por favor, porque cada vez que decimos espiritual, ¿por qué será que cambian el significado de esto? Cuando ven si es algo espiritual, entonces cambian el significado. Por ejemplo, si una persona le pega un puño a alguien y le dice, ¿por qué me pegas? Ay, porque te amo. ¿Pero por qué me amas? Ay, porque es un amor espiritual. O sea, cambian por completo el significado y ponen a toda cualquier cosa espiritual y cambian el significado. Por favor, no cambien el significado de esto. Cuando hablamos espiritual, estamos hablando a aquellos que pertenecen a Dios, a aquellos que pertenecen al Hijo, al Espíritu Santo y ayudan en la obra del Señor. Pero entonces si hablamos sobre al hombre, entonces está hablando sobre las cosas que son, que van con el corazón. Cuando hablamos sobre la madurez espiritual, estamos hablando sobre el carácter, estamos hablando sobre la madurez del carácter y la personalidad. Pero entonces cuando dicen madurez espiritual, entonces dicen, ay sí, llegué y comienzan a lastimar a las otras personas, ¿qué será? Todo eso será en vano y menospreciando a las otras personas y su carácter todavía es mala. Y es entonces si esa persona dice, ay sí, yo soy una persona espiritualmente madura, o sea, eso no tiene nada que ver. La persona que no ama es una persona mala, llena de la maldad, que todavía es, y también legalmente, si todavía sigue así, entonces todavía es pecador desde su esencia. Ese viejo ser sigue igual a su viejo ser. Por eso, queridos hermanos, nosotros, cuando decimos que nos asemejamos al Señor, tenemos que saber que está hablando sobre el carácter y la dignidad del Señor. Por eso, cualquiera que dice que debe ser, a que tiene que pues madurar, a ser como el Señor, o sea, madurar a la perfección, entonces está hablando sobre la plenitud del Señor. La persona que es un ser llenada de eso, un 100% será como el Señor. Pero entonces, ¿en qué aspecto? Entonces, cuando hablamos sobre la madurez, ¿qué madurez es esta? El estar lleno de la plenitud del Señor, ¿qué significa esto? Cuéntenme, ¿qué es? La verdad es que nosotros no sabemos un 100%, no sabemos esto un 100% acerca del Señor, pero podemos generalizar un poco acerca de esto. Cuando hablamos sobre la madurez, ¿en qué está hablando? Está hablando sobre el aspecto del Señor, el aspecto de Cristo. Podemos ver de que Él es bueno, que Él es benevolente. Cuando hablamos sobre el que dice benevolente, es que está lleno de la compasión e incluso de la misericordia. También que Él es justo. Él es justo. Es que Él no tambalea delante del pecado y tampoco no se deja llevar del pecado. O sea, no tiene esa por llevarse del pecado. Él es justo. E incluso Él no recibe ninguna influencia del engaño del pecado. No se deja influenciar del pecado. Y por eso podemos ver de que Él es justo, o sea, lleno de esa justicia. Y no solamente eso, sino que Él es sincero. Y podemos ver que el hombre no es sincero, no es honesto, sino que dentro de él está siempre, el hombre está lleno de la mentira, del engaño, y también está lleno de las artimañas de cómo hacer esto, cuando de lo otro. O sea, siempre están buscando la manera, ay, sí, lo hago de esta manera, ay, debería hacer de esta manera y la otra, ay, sí, verdad, sí. O sea, están yendo las artimañas. Dios, nuestro Señor, no es así, sino que Él es verdadero y sincero. Y también nuestro Señor es fiel. Es fiel, es completamente, o sea, completamente opuesto al hombre. Podemos ver que el hombre puede decir, ay, pastor, yo lo respeto, ay, sí, pastor, lo va a servir hasta el último día de mi vida, ay, sí, lo amaré hasta el último momento. Pero entonces de repente cambia y dice, ay, usted bájese de su puesto, no creo que usted es apto de estar en ese puesto. Y también lo hacen legalmente, o sea, lo también lo hace legalmente, pero entonces dicen delante de él, yo le voy a servir, y luego le dan la espalda. Entonces, y en el momento en que no es beneficioso para él y trata de bajarlo de su puesto, y él ni siquiera amándolo le dice, ay, sí, lo amo tanto. Dicen esas palabras, pero o sea, están engañando el corazón de esa persona constantemente. O sea, no está siendo fiel, no tiene fidelidad en él. Dice una vez, ay, voy a hacerlo de esa manera, pero cuando no, la situación cambia, entonces abandona abandona a esa persona. Esto no es ser fiel. Ser fiel es algo que solamente podemos ver hasta el último momento. Pero queridos hermanos, si vemos a Jesús, Jesús que es el Hijo de Dios, podemos ver de que Él, de su corazón no cambia por toda la eternidad. No hay cambio en Él. No hay cambio en Él, como también nos dice en Santiago, sino que Él es apto, o sea, Él es digno en que nosotros podamos confiar. Él es apto en el cual nosotros podemos confiar. Pero si vemos esos aspectos, podemos ver que es la naturaleza del Señor. Podemos ver que es el carácter del Señor, la esencia de Él. Y nosotros tenemos que asemejarlo a Él. La iglesia, por eso la iglesia es lo mismo que estar, que la iglesia se asemeja al Señor, y podemos ver, es lo mismo que Jesús estuviera en este lugar, es como ese espejo del Señor. Y podemos ver de que la iglesia está llena de esa plenitud del Señor, y así es como debe ser. Ese es el propósito en el cual tiene que llegar a ser. A la iglesia, el Señor es el propósito que la iglesia tiene que ir. Ese es el propósito que tiene. Y nosotros, como santos, somos aquellos que tenemos que reflejarlo a Él. Tenemos que reflejarlo, o sea, tenemos que reflejar su luz. Por eso los cristianos ahora viven junto con Él. Dice de que aquel que pertenece a Él deben andar como Él anduvo. Él tiene que andar, o sea, tiene que caminar como lo hizo con Él, junto con Él. Pero entonces cuando dice andar, está hablando de que tiene que caminar. Y ahora podemos ver de que está hablando sobre, cuando dice que tiene que caminar, es lo mismo que vivir. Por eso andar, caminar y vivir, está hablando de lo mismo. Está hablando lo mismo. Vivir, o sea, andar con Él, caminar con Él, vivir con Él. Está diciendo que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. De la misma manera como el Señor tuvo ese mismo corazón delante del Padre, y podemos ver de que Él abrió su corazón y obedeció, así nosotros tenemos que hacer lo mismo con el Señor. Por eso nosotros vamos de gloria en gloria. Por eso, en medio de esa comunión, lo que el Señor nos ha dado a nosotros, su gloria, y entonces lo que nosotros reflejamos de Él, y lo que nosotros, esto es lo que refleja en nosotros, como hay una parte dentro de nosotros, entonces es la gloria, y por eso va de gloria en gloria. Cuando nosotros reflejamos eso, una gloria aún mucho más grande, una gloria aún más elevada. Por eso, nuestra vida es guiada tras el Espíritu Santo, y cuando nosotros deseamos hacerlo, entonces Él hará que nosotros lo podamos hacer aún más. Él es santo. Cuando nosotros oramos, hace que nosotros podamos hacerlo aún más. Si no es por el Espíritu Santo, no podemos hacer ninguna cosa. Si nosotros decimos que lo que vamos a hacer, si vamos a orar, entonces el Espíritu Santo tiene que estar junto con nosotros. Él nos debe dar ese poder para que esto pueda ser posible. Por eso, entonces todas las cosas podrán ser posibles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios está orando junto con nosotros, entonces no habrá nada imposible, sino que hará todas las cosas posibles. Todas las promesas serán hechas. Pero entonces hay un problema en todo esto. ¿Qué es? Es como nosotros ya hemos pensado. Hay la posibilidad de que esto no vaya a salir bien. Y en realidad esto no es algo fácil de hacer. ¿Por qué? Porque en nosotros hay algo que todavía no ha sido redimido. Todavía no ha sido algo redimido en nosotros. Nuestra carne no ha sido redimida. Y si vemos en Romanos, de que nosotros al ver acerca de la ley, o sea, acerca de la palabra, sabemos cuán santa es esta, pero el cuerpo dice, ay, yo no quiero esto. O sea, la carne sí ha sido ya vendida, y entonces ya no quiere eso. O sea, la carne todavía no ha sido redimida y no desea recibir eso. Y por eso, incluso por nuestra carne, aunque nosotros conocemos eso, volvemos a caer. Ay, yo no debería hacer esto, no debería hacer esto, y lo hace. Y lo hace. Pero entonces la carne, cuando le dice, ay, sí, no vayas, entonces dijo, ay, entonces no quiero hacerlo. Ah, bueno, lo haré. Entonces la carne hace lo otro, entonces lo hace. Pero tenemos que saber que el enemigo es aquel que usa esa carne. Y por eso al estar con esta carne es difícil llegar a esa perfección. Y podemos ver de que incluso es algo imposible. Podemos ver esto como si fuera algo imposible. Para llegar a esa perfección, o sea, es difícil llegar a esa perfección, llegar hasta la plenitud de Cristo. Pero entonces nosotros podemos llegar a un cierto madurez y es algo que constantemente tenemos que hacer y también recuperar, o sea, mejorar una y otra vez, siguiendo adelante. Pero entonces, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Pero ustedes tienen que convertirse en personas perfectas en Cristo, o sea, tienen que. Por eso yo les amonesto a ustedes, les enseño en todo. Pero ¿para qué es esto? Para que al fin ustedes sean presentados perfectos en Cristo Jesús. Pero entonces es algo muy difícil de hacer. Pero tú tienes que hacerlo, tú lo puedes hacer. Hazlo. Pero entonces podemos ver que acá es como si fuera una paradoja. Como si fuera una paradoja, pareciera como si fuera una contradicción o como si no esas dos palabras no van juntas. Pero dice de que ustedes han sido dado todo, pero es algo que ustedes todavía tienen que realizar, aún lo tienen que lograr. Nosotros, ¿cuándo nos seremos maduros? O sea, ¿cuándo vamos a madurar? Entonces, usted está diciendo, ¿cuándo nosotros seremos maduros? O sea, ¿cuándo vamos a madurar? En este presente es algo difícil de hacer. Es pues algo, es un principio muy, pues, a una teoría muy lógica, ¿no? Pero dice de que, si vemos en Romanos, dice que nosotros llegaremos a ser glorificados. Pero ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? Pues de pronto será, probablemente será luego en el momento en que vayan a morir o a punto cuando estén ya de morir, que ya nos toma, nos llama a nosotros y nos justifica. Entonces será, pues pienso que es en el momento en el cual estemos a punto de morir, pero antes de esto es algo muy difícil de hacer esto. Pero entonces podemos ver de que esto es así, pero entonces dice que cuando llegue hasta cierto punto, cuando hasta llegar a esto, pero entonces podemos ver que también está hablando de que ya ha sido realizado, pero todavía no. Podemos ver que nos ha dado a nosotros toda bendición espiritual del cielo, o sea, ya ha sido dado a nosotros. ¿Qué significa eso? Esa semilla ha sido sembrada en nosotros. O sea, esa semilla está en nosotros. Pero entonces, pues no hay nada dentro de mí. La semilla ya está en ti. La semilla está dentro de ti. Y para que esto pueda ser realizado, entonces nosotros iremos a ese tiempo, a ese lugar. Pero entonces, que dice que nosotros tenemos que ser uno en conocer en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, explica como si nosotros ya tuviéramos la fe, como si ya tuviéramos esa fe. Y si vemos en Efesios 4:5, pareciera que ya lo tuviéramos, pero si vemos en el pasaje que hoy leímos, dice como si nosotros debemos lograrlo, o sea, llevarlo, o sea, sostenerlo. Pero entonces si vemos en el pasado, cuando en el pasado bíblico que hoy está diciendo, está hablando sobre que toda la unificación y esto es como si fuera del futuro, o sea, ya tendremos que llegar a eso. Pero podemos ver de que el fundamento de eso es como si ya ha sido sembrado, y como ha sido sembrado, entonces tiene que brotar, tiene que tener el tallo, y luego tiene que tener hojas, y luego tiene que tener flores, y luego tener los frutos. Pero entonces, ¿cuándo será todo esto? Ya la semilla está en ti. Es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Es lo que nos ha dado a nosotros a través de su promesa, y nos ha dado esto como garantía. Y también, aunque el hombre puede decir que no lo tiene o que ya no lo tiene, pero el Señor realizará esto. Hasta el último tiempo, hasta el último momento, Él realizará esto. Podemos ver que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y entonces, sí, como vemos en Efesios 1, pero entonces más adelante dice que cuando nosotros tenemos que estar llenos de esa plenitud, tenemos que llegar a esa plenitud. Podemos ver que habla sobre dos cosas. Esas dos cosas. Señor, pero no hay nada dentro de mí, pastor, obispo, no hay nada en mí. Yo fracaso en el mundo, pero en ti está la bendición del cielo. En ti está la bendición del cielo. Ya está en ti. No te rindas. Toda la plenitud del Señor está en ti. Yo tengo que acercarme a Él y buscar esto. Por eso, no, el Señor nos da a nosotros, Dios nos da a ministros, pastores para realizar esto. Y aunque ahora pareciera que no tenemos nada, el Señor ya nos lo ha dado a nosotros y ahora tenemos que esforzarnos para que así, como si fuera, como aunque pareciera ahora como si fuera el desierto, a ti, para ti vendrá esa perfección y todas las cosas han sido preparadas para esa perfección y eso es lo que nos hace, lo hace conocer y los anima para llevar esto. Y todo está en el plan de Dios. Todo está en el plan de Dios. Y ahora ellos tienen que ser fieles a esto y tienen que seguir con esa comunión con Dios. Por eso los pastores tienen que hacer de que ellos continúen con esto y sean fieles en esta comunión. Por eso, entonces cuando vemos de que ser la unificación, la unidad y la madurez es algo que los ministros y los pastores tienen como un deber muy importante. Y nos dice también que no solamente los pastores tienen que llevar esto, sino que todos nosotros tenemos que hacerlo, sino que todos nosotros tenemos que llevar esto. Que incluso todos los santos tienen que llevar esto. Por eso la iglesia no es un problema personal en el cual una persona viene y lleva su triunfo y luego su propio logro y lleva esto, sino que todos nosotros juntos estamos como una comunidad, o sea, todos nosotros somos llamados como una comunidad y así todos hemos sido llamados como aquellos que han sido encargados para recibir esa herencia. Y por eso acá en el pasaje que hoy leímos dice que a todos tenemos que llevar esto. Dice, hasta que todos lleguemos. O sea, dice, hasta que algo sea realizado. O sea, en el futuro que todos nosotros tenemos que llevar a esto. Por eso, entonces, si vemos la primera parte del versículo que hoy leímos, dice, pues, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hasta que todos lleguemos a eso. Hasta que todos, o sea, hasta que lleguemos a eso. Y luego, si vemos en la siguiente parte de eso, la segunda parte, dice, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto. Y si un poco más explicamos acerca de eso, dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Aleluya! Por eso, entonces, si nosotros vemos en ese proceso, nosotros tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser. ¿Será que hay ese resultado? Claro que sí, el Señor bendecirá a esas personas, recordará a esas personas, e incluso amará a esas personas que se esfuerzan con todo su ser y compartirá todas las cosas y también les dará el sueño del Señor y también les dará la esperanza del Señor. Incluso el triunfo de esa herencia estará delante de sus ojos. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser en esta parte. Y entonces todos nuestros miembros tendrán que decir, ay, Señor, pero yo he dado todas mis fuerzas, yo no tengo fuerza, he entregado mi vida por la iglesia y he realizado todo ese llamado que me has dado. Así es como todos nuestros miembros tienen que hacer. Y el Señor recordará esa palabra, lo bendecirá y lo amará. Y esa es la razón por la cual el Señor podrá hacer esto. Por eso, y les bendigo en nombre de Jesús, que seamos esa iglesia que obedece y aprenda. Y espero que todos nosotros seamos uno en la esperanza y que nosotros seamos uno también en medio de la comunión, en el conocer al Hijo de Dios y que todos nosotros podamos llegar a esa plenitud del Señor juntos con esa visión y ese logro hermoso y no solo, sino todos juntos. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Vamos a orar. En esta hora al orar, oremos para que el Señor nos pueda recibir a nosotros y para que nosotros podamos obedecer al aprender, que todos nosotros podamos asemejarnos al Señor, que nosotros en medio de esa comunión, esta manera en la cual el Señor nos ha dado a nosotros, podamos triunfar. Aunque nosotros no seamos nada, el Señor ha sembrado a nosotros ese plan dentro de nosotros y a través de ese plan perfecto y a través de ese poder perfecto y esa garantía perfecta y ese resultado perfecto, nosotros vamos a seguirlo a Él, obra en nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고